Somos independientes. Independientes de verdad.
Con disparos se registró un asalto esta tarde en la tienda Ripley del Mall Arauco Maipú. Preliminarmente no habría heridos por este hecho. En la segunda jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, la Fiscalía reveló la ruta del dinero que conectaría a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos con la exministra Ángela Vivanco a través de fallos que favorecieron al consorcio Velas Movitec y derivaron en millonarios pagos de Codelco. El presidente de la República, Gabriel Boric, participó esta jornada en la investidura del mandatario boliviano Rodrigo Paz, marcando el retorno de Chile a un cambio de mando en Bolivia tras 19 años. Johannes Kaiser acusó de fresca a Janet Jara luego de que la abanderada oficialista acusara a la oposición de poner en riesgo la pensión garantizada universal. A solo días de las elecciones, los presidenciables anunciaron que sus cierres de campaña, o anunciaron, mejor dicho, sus cierres de campaña. Janet Jara convocó a un acto en Maipú, Marco Enrique Suminami cerrará en el bosque, Franco Parisi se desplegará por regiones. Continúan los desmanes por grupos encapuchados en los liceos emblemáticos de la región metropolitana. Las autoridades aseguraron que se están identificando a asociaciones criminales vinculadas a estos ilícitos. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales arremetió contra la Contraloría por sumarios ordenados tras informes de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Familiares de los tripulantes desaparecidos de la lancha Bruma en Coronel se manifestaron por la suspensión de las labores de mantención del buque Cobra y advirtieron que las diligencias podrían afectar esta investigación. En medio de las pericias en las fosas donde se encontraron cuerpos en San Vicente de Tahuatahua, el fiscal regional Aquiles Cubillos indicó que las víctimas serían consumidores y vendedores de drogas. El abogado de la familia de Julia Chuñil criticó la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos para aclarar qué ocurrió con la dirigente mapuche que este sábado cumple un año desaparecida. Continúa la incertidumbre en relación al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. El ministro Carlos Montes aseguró que el gobierno se encuentra trabajando en evitar la expulsión de los habitantes del terreno. Y en materia internacional, Estados Unidos superó por segundo día consecutivo la cifra de los 1,000 vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno federal que cumple ya 39 días. Estados Unidos además restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Y la Asamblea Nacional Francesa aprobó el apartado de ingresos del proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social para 2026, lo que allana el camino para debatir posteriormente la parte de gastos que podría significar una moción de censura al gobierno de Sébastien Lecornu.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con Biobío la Radio en este día sábado 8 de noviembre para revisar las noticias en su edición vespertina. No te olvides que puedes encontrar estas noticias también en nuestra página web en www.biobiochile.cl, así como también comunicarte con nosotros a los diferentes WhatsApp de la radio que están disponibles. Vamos de inmediato con las noticias. Esto te lo hemos estado contando durante la semana. Por supuesto que lo retomamos porque ha habido importante información que se ha conocido durante la segunda jornada de formalización del caso muñeca bielorrusa. La Fiscalía expuso la trazabilidad del dinero que, según su investigación, vincula a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos con la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles. El Ministerio Público detalló 7 resoluciones firmadas por Vivanco que habrían beneficiado al consorcio Velas Movitec, permitiendo que la empresa recibiera pagos por miles de millones de pesos desde Codelco. Más detalles nos va a entregar Marcela Rojas, quien ha estado revisando todo este caso. Hola Marcela, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. La segunda jornada de formalización del caso muñeca bielorrusa estuvo marcada por la exposición de la ruta del dinero y los fallos que, según la Fiscalía, confirman la intervención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en favor del consorcio bielorruso Velas Movitec en sus litigios con Codelco entre los años 2023 y 2024. El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, detalló 7 resoluciones dictadas entre julio de 2023 y marzo de 2024, todas favorables a la empresa bielorrusa, el consorcio Velas Movitec, las que habrían generado pagos por más de 17 mil millones de pesos por parte de Codelco. A cambio, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían entregado a Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles millonarias retribuciones económicas en efectivo y mediante operaciones de lavado de activos. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó informes bancarios, posicionamientos telefónicos y documentos notariales que demostrarían cómo los imputados simularon contratos de prestación de servicios para justificar el origen del dinero. Se exhibieron también incautaciones en los domicilios y las oficinas de los involucrados, donde se halló efectivo en pesos, dólares y euros, junto con sobresellados y contratos ficticios. Según el fiscal Marco Muñoz, estos hallazgos evidenciarían un patrón de transacciones en efectivo diseñadas para evitar la trazabilidad bancaria. Consultado sobre el vínculo de los imputados con la ex ministra Vivanco, el abogado defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, desmintió a la fiscalía.
Mario Vargas está en su oficina en un horario relativo en otras antenas que dan su oficina. Eso es lo que dice. Posicionar a la señora Vivanco en una determinada oficina, eso no está demostrado.
Pero el fiscal lo dijo,
Bueno, sí, el fiscal lo dice, pero el fiscal puede decir que todo lo que sube no baja.
En tanto, el abogado defensor de Gonzalo Migueles, Patricio Vergara, señaló que la amistad con los abogados imputados no es suficiente prueba de los delitos que se acusan.
Sí, lo sostenerlo, ellos eran personas que percibían sus remuneraciones y con esos gastos se hicieron los viajes. O sea, con esos recursos se hicieron los viajes. No lo vamos a decir, pero necesariamente que mi representado haya sido amigo de ellos no vincula a su señora con ellos.
El Ministerio Público sostuvo que los pagos fraccionados y canalizados a través de Migueles alcanzaron 45 millones de pesos vinculados al fallo de marzo de 2024. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, calificó los hechos como un atentado a la institucionalidad judicial y subrayó que la evidencia permite sostener que se compró la voluntad de una ministra de la Corte Suprema, configurando los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Un caso como este reviste la máxima gravedad y es por eso que nosotros como Fiscalía hemos decidido no solamente investigar con acuciosidad y rigurosidad, sino que también, llegado el momento en que teníamos los antecedentes, formalizar investigación.
La tercera jornada se va a desarrollar este lunes a partir de las 9 de la mañana cuando terminen los alegatos de los querellantes y se dé paso a las argumentaciones de las defensas. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos hasta Radio Bio Bio de Osorno. Se está tratando de ubicar a una mujer que está desaparecida en el lago Puyehue. Vamos a conocer los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio de Osorno. Adelante, Eduardo.
Así es, esta es una información que está en pleno desarrollo porque a esta hora bomberos de Entre Lagos más el apoyo de personal de la Unidad Rescate Acuático Terrestre URAT de Osorno están realizando labores de búsqueda en el lago Puyehue. Una embarcación en la que navegaban dos mujeres volcó. Una de ellas está en condición de desaparecida, la otra logró salvar a la orilla. Fue de hecho ella la que dio cuenta de esta situación a carabineros, articulándose este plan de contingencia que está en desarrollo. La navegación se realizaba en momentos que el lago tenía un fuerte oleaje, situación que ha dificultado a esta hora también internarse sus aguas para iniciar la búsqueda de esta persona que está desaparecida en medio de las aguas. Es una información que está en desarrollo en Osorno, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Se han reactivado ataques incendiarios, atentados en la región de la Araucanía principalmente. También ha habido algunos en la región del Biobío y fue ahora la orgánica Huaychana Ucamapu, la UAM, que se adjudicó el ataque incendiario que afectó a una empresa de áridos en la comuna de Carahue. Las pérdidas son millonarias en maquinaria que además no estaba asegurada. Bárbara Justi nos informa desde Radio Biobío de Temuco.
Durante la madrugada de este sábado, un grupo de desconocidos ingresó hasta el recinto de la empresa Transporte y Áridos Fernández, ubicada en el sector Trobolgue, kilómetro 11 de la ruta Carahue-Nehuentú de la Araucanía, donde quemaron un cargador frontal y una pala mecánica. La maquinaria pesada aún estaba encendida cuando llegó al lugar Hernán Fernández Peña, propietario de la empresa, quien relató que por primera vez se enfrentan a un hecho de este tipo y estimó las pérdidas económicas entre 70 y 80 millones de pesos. El empresario explicó que su planta no contaba con vigilancia nocturna y expresó una profunda sensación de inseguridad e incertidumbre sobre el futuro de su actividad, especialmente porque la maquinaria no estaba asegurada.
Prácticamente no dejan a brazos cruzados, no hay cómo seguir trabajando, no había vigilancia ni nada. Porque al final contratar a una persona para que te cuide en la noche es arriesgar prácticamente una vida y uno toma la opción de trabajar a la buena de Dios, ¿no?
¿Tenían seguro estas maquinarias?
No hay seguro aquí porque como es zona roja no dan seguro.
El ataque fue reivindicado por la organización Huaychana Ucamapu. En el lugar se encontró un lienzo con varios nombres, entre ellos Lemón y Tranamil. La fiscalía señaló que estos mismos nombres aparecieron el viernes en otro ataque incendiario en Vilcún, que también fue reivindicado por la misma organización. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI Temuco, tal como lo confirmó el subprefecto y jefe subrogante Daniel Araneda.
La Fiscalía local solicitó la concurrencia de esta brigada especializada, quien se dirige al lugar en compañía del Laboratorio de Criminalística Regional Araucanía, a fin de realizar las diligencias y pericias tendientes a establecer la ocurrencia de estos hechos.
Este hecho violento se suma a los dos ataques registrados en Vilcún este viernes, donde desconocidos incendiaron bodegas, un casino, una vivienda que funcionaba como oficina y otra bodega que albergaba maquinaria agrícola. Ambos incidentes también fueron reivindicados por la UAM. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La abogada de la familia de Julia Chuñil criticó la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos para esclarecer qué ocurrió con la dirigente mapuche que este sábado cumplió un año ya desaparecida. Además, se pidió que los responsables sean formalizados, incluyendo a Juan Carlos Morstad, que figura como imputado en esta causa. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Julia Chuñil Catricura fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en un sector rural de Mafil. Desde entonces existen más dudas que certezas respecto a su paradero. El caso se tomó la agenda con el presidente Gabriel Boric exigiendo verdad y justicia, sobre todo luego que la abogada de la familia, Karina Riquelme, filtró una interceptación telefónica de la carpeta investigativa donde Juan Carlos Morstad supuestamente habría indicado que el cuerpo de Chuñil fue quemado. Por otro lado, recientemente se confirmó que el empresario figura como imputado en la causa. La propia Riquelme señaló que el Ministerio Público debe formalizar a Morstad si hay antecedentes que lo vinculen con la desaparición de la adulta mayor y catalogó como ineficiente el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
No tenemos absolutamente ninguna línea de investigación que se haya judicializado. La investigación que ha llevado adelante la Fiscalía de Los Ríos ha sido una investigación ineficiente. Sí, respecto contexto de Juan Carlos Mostar, ¿hay antecedentes suficientes para realizar una formalización? Evidentemente la Fiscalía tiene que realizar su trabajo.
La abogada de Mostar, Carol Montori, indicó que los dichos de su representado en el audio filtrado fue una tergiversación apuntando a discursos de odio y no descartó iniciar acciones legales.
Hay personas que deliberadamente han hecho estos discursos de odio y lo peor es que han incentivado estos discursos de odio a través de la tergiversación. Yo pretendo conocer todos estos antecedentes en la forma ordenada que deben ser y tomar las acciones legales pertinentes.
En los últimos meses se sumaron pruebas que apuntarían a una supuesta disputa familiar por un contrato de venta de un terreno con uno de los hijos, quien dispondría del sitio solo si su madre falleciera, hipótesis que fue descartada por la abogada de la familia. Por otro lado, hay molestia con el Ministerio Público por la lentitud en las diligencias y se abrió una investigación paralela por amenazas contra uno de los fiscales que lleva el caso, lo que hasta ahora mantiene a una madre y su hijo formalizados luego que en su casa fueron encontradas armas, municiones y explosivos. Todo mientras la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, fue ratificada por Ángel Valencia para encabezar las diligencias que hasta el momento no han esclarecido qué ocurrió con Julia Chuñil a un año de su desaparición. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos que durante esta jornada se realizaron los peritajes en las fosas donde se encontraron cuerpos en San Vicente de Tagua. Según la información entregada por el fiscal regional Aquiles Cubillos, las víctimas serían consumidores y vendedores de drogas. Roberto Rojas nos informa desde la región de O'Higgins.
Continúan los trabajos de búsqueda en la comuna de San Vicente de Tagua, luego del hallazgo de dos cuerpos este jueves, a raíz de la investigación por narcotráfico y presunta desgracia. A la búsqueda se sumó este sábado un ecorradar, personal del GOPE, CIAT y SEV de Carabineros. El general Guillermo Bole, jefe de la sexta zona, comentó los trabajos que se realizan.
La UCAR continúa con las pericias de las fosas donde fueron encontrados los cuerpos para determinar con claridad la evidencia para aportarla al Ministerio Público, pero a su vez, cuáles oficiales y cuáles de este evento canino han formado grupos de trabajo.
El fiscal regional Aquiles Cubillos comentó que son dos los cuerpos encontrados. Además, confirmó que existe la posibilidad que uno de los cuerpos encontrados se trate de la persona que estaba denunciada por presunta desgracia. Este lunes serán formalizados los detenidos por los allanamientos en la investigación por narcotráfico por el delito de secuestro con homicidio.
Hallazgos de nuevas osamentas no hemos tenido. Lo que hemos hecho en definitiva es seguir el rastreo del sector. Se habían identificado una serie de puntos de interés en los cuales se han hecho excavaciones, se ha hecho rastreo. El perfil que tenemos principalmente de las víctimas que han sido asesinadas son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización.
Este sábado se agregaron a los trabajos de búsqueda 30 aspirantes de carabineros de la Escuela de Suboficiales, además OS9 y GOPE, y también drones de la Seremi de Seguridad Pública. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Esta mañana fue encontrado un vehículo con múltiples impactos de bala en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Tenía más de 30 disparos. Mientras que en la comuna de Maipú, un robo armado se registró en la tienda Ripley del Mall Arauco Maipú. Jorge Villegas tiene más detalles. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una información que está siendo hasta esta hora investigada de parte de Carabineros en conjunto también con la Fiscalía. Un hecho que se registró durante esta mañana porque fue casi una treintena de disparos que se ejecutaron en contra de un vehículo marca Chevrolet. Esto, como tú lo decías, en la comuna de La Pintana. Esto ocurrió cerca de las 7 de la mañana cuando vecinos alertaron de una ráfaga de disparos que se registraron en la población Santo Tomás, particularmente de dicha comuna. Y en el lugar también fueron encontrados cerca de 25 vainas. En el lugar, sin embargo, precisamente en el vehículo se hallaron 29 impactos de bala. Hay que destacar también que producto de este presunto ataque a disparos no hay personas lesionadas ni tampoco fallecidas. Esto ocurrió particularmente, como lo decíamos, cerca de las 7 y media de esta mañana en la calle Mario Carreño de la población Santo Tomás de La Pintana. Y de acuerdo a lo que señalaron vecinos a la radio, esto ocurrió en horas de la mañana, una situación que es recurrente, hay que decir también, en dicho lugar. Por eso entonces que los vecinos ya se mantienen en alerta producto de esta gran cantidad de disparos que se registran tanto esta mañana como también en días anteriores. Vamos a pasar a escuchar a algunos vecinos que conversaron con la radio precisamente producto de esta ráfaga de disparos que fueron testigos también en la población Santo Tomás de La Pintana. Escuchemos.
7:20 más o menos se escuchó como una ráfaga de disparos. Se escuchó así igual como cuando corre viento, cuando se mueve una lata. Terrible, porque es muchos disparos, y imagínense, parece metralleta.
Estaba durmiendo como a las 7 de la mañana y escuché, no como con una pistola, sino como con una metralleta. Fueron como muchos disparos. Sí, obvio, desperté con el ruido y todo eso.
Claro, el tipo de arma y también el calibre preliminarmente sería de 9 milímetros, sin embargo las diligencias apuntan también a que se estaría recabando si es que el arma corresponde a un arma semiautomática o bien automática, esto debido a la gran cantidad de disparos y también evidencia balística que se registró en este vehículo Chevrolet de color rojo que se encontró entonces en plena vía pública con disparos en la comuna de La Pintana. De parte de Carabineros, el teniente Jorge Espinosa, oficial de servicio de la subcomisaría, quiero decir, de El Castillo de La Pintana, confirmó que no se encuentran personas detenidas ni tampoco lesionadas ni fallecidas producto de este ataque de disparos, el cual el móvil se desconoce, está siendo investigado entonces por equipos especiales de Carabineros, así como también de la Fiscalía. Escuchamos.
Solo el vehículo mantiene impactos balísticos, sin perjuicio de que mantiene gran cantidad de impactos balísticos, al menos 29. Carabineros se encuentra realizando las indagaciones, pero no se encuentran muestras biológicas, ni tampoco se han dado cuenta de personas lesionadas.
Claro, se trata de un hecho que se mantiene en investigación producto de la gran cantidad de disparos. El móvil del ataque, como lo decíamos, se desconoce y los antecedentes también fueron puestos a disposición del Ministerio Público sin hasta que el momento se registren detenidos producto de esta brutal balacera que se registró entonces en la comuna de La Pintana. Vamos a pasar a otra información, una situación que ocurrió a eso de las 4 de la tarde aquí en la comuna de Maipú, particularmente en el Mall Arauco de Maipú, particularmente en el interior del sector de perfumería de la tienda Ripley. Esto producto de un robo que se perpetró en horas de esta tarde. Habrían sido entonces 4 sujetos quienes ingresaron a rostro cubierto y armados hasta el sector que se encuentra en el primer piso de esta tienda, percutando entonces una cantidad indeterminada de disparos aparentemente al aire. Esto producto de que no se han registrado fallecidos ni heridos, tampoco producto de este violento robo que se registró al interior del Mall Arauco Maipú. De acuerdo a lo que nos señalaron entonces testigos de este sector, esto habría sido solo segundos que se habrían registrado este violento atraco a este lugar. Vamos a escuchar a continuación a uno de los trabajadores quien se encontraba al interior de esta tienda, señalando que hay muchos trabajadores que también se encontraban en el interior al momento de este asalto. Escuchemos.
Ahora no, pues ahora entraron directamente a la tienda hacia el sector que tiene que ver con perfumería, ¿ya? Donde entraron agresivamente a romper vitrina y a pegar balazos. Entonces teníamos cantidad de público y cantidad de trabajadores que quedaron impactados con esto y están con crisis.
Claro, fueron segundos de terror que vivieron trabajadores, así como también personas que se encontraban en tiendas aledañas a este lugar, que como nos comunicaron también a la radio, tuvieron que buscar refugio rápidamente producto de escuchar cerca de 2 o 3 disparos al interior de esta tienda, para posteriormente los delincuentes subir al interior de un vehículo blanco marca MG en dirección desconocida. Pasemos a escuchar a una de las personas que se encontraba al interior de este lugar en el momento de la balacera. Escuchemos.
Lo que se vivió igual fue súper peligroso, entraron disparando, la gente toda salió corriendo, yo estaba comiendo con mi hija, la verdad que la bebía en el suelo, toda la gente arrancando.
Es la brigada entonces investigadora de robos occidente de la Policía de Investigaciones quienes quedaron a cargo de la investigación de este violento asalto a mano armada perpetrado por cerca de cuatro sujetos quienes a rostro cubierto ingresaron a este local perpetrando entonces una cantidad de disparos que y lograron también sustraer distintos perfumes de este lugar para posteriormente ir en dirección desconocida. Vamos a esperar entonces la versión oficial de parte de la Policía de Investigaciones una vez tengan mayores antecedentes y terminen también las diligencias al interior de la tienda Ripley que hasta el momento se encuentra completamente cerrada en el lugar. Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio de Valdivia. ¿Qué está ocurriendo? Hay una marcha a esta hora en memoria, o en una marcha en realidad, por la desaparición, mejor dicho, de Julia Chuñil. Diego Malverde nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
Un grupo de personas marcha por Avenida Ramón Picarte rumbo al centro de la ciudad de Valdivia con una serie de lienzos exigiendo justicia por la desaparición de Julia Chuñil, que precisamente este sábado cumple un año desaparecida. El tránsito se ha visto alterado en Avenida Picarte, la principal de la ciudad de Valdivia, a raíz de esta marcha que se desplaza hacia el centro de la ciudad, siendo custodiada por el personal de carabineros, con una serie de elementos de la cultura mapuche, elementos musicales, entre otros, marchan a esta hora un grupo de personas rumbo al centro de la ciudad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se amplió la detención de un hombre imputado por el homicidio a puñaladas de un adulto mayor denunciado por el caso de abuso contra una menor de edad. Luis Cabello nos informa desde Radio Bio Bio en Curicó.
Este sábado, el magistrado Mauricio Aravena del Tribunal de Garantía de Curicó autorizó el plazo legal de detención para el imputado Fabio Andrés Contreras Díaz, detenido bajo flagrancia y a los pocos minutos de haber ultimado de varias puñaladas a un comerciante de 61 años en pleno centro de Curicó. Y mientras algunos transeúntes eran testigos de este salvaje hecho de sangre. La víctima de este crimen resultó ser el trabajador de un local de comidas, José Concha Reyes, de aproximadamente 61 años, el cual recibió múltiples y profundas estocadas en diversas partes de su cuerpo. Al momento de la detención, el imputado gritó en la vía pública que hacía justicia por una menor que supuestamente había sido abusada por el ahora fallecido. En el control de detención, el fiscal de la investigación, Jaime Rojas, dijo no contar con los certificados de la causa de muerte del servicio médico legal, por cuanto pidió el plazo adicional para presentar cargo en contra del imputado. En tanto, Luis Sepúlveda López, abogado defensor particular de la familia del fallecido, dijo a la radio que se trata de un caso horrible en la que esta persona, el imputado, venía buscando esta situación, ya que el día anterior había hecho algunas averiguaciones proveyéndose de un plan para atacar a este adulto mayor. Ahora, respecto a la acusación de abuso sexual, el abogado privado dijo que el adulto mayor jamás había sido formalizado por ningún delito. Justificar una situación así, que se asevere que la persona quizás estaba siendo investigada por algo, en realidad no tiene ninguna proporción y no puede ser justificación de nada, terminó. La audiencia de formalización de cargos será el próximo martes a las 12 horas mediodía. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, encendió la pugna con Janet Jara a solo 8 días de las elecciones, calificándola de fresca. Esto luego de que la abanderada oficialista acusara a la oposición de poner en riesgo la pensión garantizada universal. En paralelo, desde los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast se preparan la antesala de lo que será el último debate televisado y el cierre de sus respectivas campañas. Los detalles con Javier Pardo.
A solo 8 días de las elecciones del próximo 16 de noviembre, los candidatos presidenciales de la oposición se han concentrado en los preparativos para el cierre de sus campañas con el objetivo de asegurar su paso al balotaje. Esta jornada, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, recorrió la ciudad de Punta Arenas, donde abordó una nueva controversia con la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, luego de que esta señalara que tanto Kaiser como el candidato republicano, José Antonio Kast, ponen en riesgo los beneficios sociales y buscan recortar la pensión garantizada universal. A raíz de esto, Kaiser fue enfático y tildó de fresca Jara, asegurando que el Partido Comunista ha empobrecido las pensiones en otros países.
Todos los países donde ellos gobiernan, las jubilaciones son del equivalente a 8 lucas, 10 lucas al mes, que no sea fresca.
El diputado libertario tiene contemplado realizar el cierre de su campaña presidencial este martes 12 de noviembre a las 18 horas en la Plaza de la Aviación, a pasos del Metro Salvador. Desde el comando del candidato republicano y socialcristiano José Antonio Kast, en tanto, han optado por concentrarse en lo que será el próximo y último debate presidencial este lunes, organizado por la Asociación Nacional de Televisión. El diputado de la colectividad, Agustín Romero, sostuvo que la mayor fortaleza de Kast es su discurso en materia de seguridad, pulido a lo largo de los años, y aseguró que, a diferencia de sus contendores, no modificará su postura en el debate.
El cierre de campaña será una muestra de unidad y coraje, porque este 16 de noviembre Chile se juega su futuro. Mientras otros andan cambiando el discurso, José Antonio mantiene el mismo compromiso con los chilenos.
El cierre de campaña de Kast en Santiago se realizará el lunes 11 de noviembre a las 18 horas en el Movistar Arena. Por otra parte, el senador de la UDI y miembro del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, señaló que la diferencia en el debate está marcada por quien demuestre capacidad de gobernabilidad y experiencia, cualidades que, según afirmó, posee la banderada de la coalición de centro-derecha.
Aquí es otro momento, es el convencimiento que se pueden hacer las cosas, y creo que ese es el gran activo de Evelyn Matthei en miras a este debate.
Para el cierre de su campaña, Evelyn Matthei llegará hasta el Estadio Santa Laura, en la Comuna Independencia, el jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas, con la meta de llenar el recinto con chalecos reflectantes, en alusión a un episodio vivido durante su gestión como exalcaldesa de Providencia.
Ya pocos días de la elección presidencial, los candidatos Franco Parisi, Janet Jara y Marco Enrique Suminami comenzaron a desplegar sus cierres de campaña en distintas regiones del país. La Carta Oficialista realizó uno de estos actos en Concepción, donde aprovechó la oportunidad para lanzar críticas hacia sus contendores de la oposición. Por su parte, Enrique Suminami tiene previsto realizar su cierre el próximo 13 de noviembre, mientras que Parisi espera desplegarse en varias comunas a nivel nacional. Benjamín Zamorano nos informa.
Varios candidatos presidenciales comenzaron estos días sus cierres de campaña, los que han dejado una serie de polémicas y declaraciones cruzadas. Por ejemplo, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, realizó este viernes uno de sus cierres de campaña en Concepción, donde disparó en contra de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, diciendo que ponen en peligro permanente el financiamiento de la PGU. Adicional a este evento, la banderada adelantó que realizará su último cierre de campaña el próximo martes en la comuna de Maipú. Por ello, la jefa programática de la campaña de Jara, Camila Miranda, afirmó que van a cerrar esta primera vuelta como la empezaron, en la calle, con las personas y desde distintos puntos del país.
Vamos a cerrar esta primera vuelta como la empezamos, en la calle, con las personas, desde distintos rincones del país. Es ahí donde está el Chile que trabaja, produce y sueña con un futuro más justo.
Por otro lado, el abanderado independiente Marco Enríquez Ominami presentó este sábado su propuesta para modernizar el sistema de nombramientos de jueces en el marco de la causa Muñeca Bielorrusa. En esta instancia, el candidato también se refirió a su cierre de campaña, el que estaría programado para el próximo jueves 13 en la comuna del Bosque. Sobre esto, la carta presidencial manifestó el sentir de la ciudadanía, la que según él está enrabiada, por lo que espera, durante este acto, transformar este sentimiento en esperanza.
Yo espero el día jueves transformarla en esperanza y que se exprese esa rabia en un acto masivo de alegría y decirle: habemos un grupo de chilenos que no nos dejamos manipular, que no nos asustan el matonaje.
Asimismo, Franco Parisi espera poder realizar diferentes cierres en regiones como la de Valparaíso, Concepción, Santiago y Antofagasta. Al respecto, el presidente del PDG, Giancarlo Batuone, precisó sentir mucho entusiasmo de la gente, lo que explica el porqué de este despliegue territorial.
Hay mucho entusiasmo y la gente quiere que el candidato presidencial Franco Parisi esté en todas las comunas. Así que nos centramos en varias regiones.
De esta forma, los aspirantes a la moneda afinan sus últimos mensajes antes de la jornada electoral, la que ha estado marcada por la tensión política y el llamado a participar de este proceso.
Seguimos revisando más informaciones. Hay una nueva polémica que azota la competencia oficialista de cara a las elecciones de senadores, esto en la región de Valparaíso, luego que el senador del PS, Tomás de Rementería, publicara en sus redes sociales un afiche llamando a votar por su pareja. Hablamos de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Ambos partidos rechazaron la publicación, reafirmando sus compromisos con sus respectivas candidaturas para el Distrito 7 y para el Senado. Este nuevo episodio se suma al apoyo de figuras del Frente Amplio a la candidata al Senado del PPD, Carolina Marzán. Cristóbal López nos informa desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso.
Un nuevo episodio polémico suma la campaña senatorial por la región de Valparaíso entre las filas del oficialismo. Esta vez una publicación en redes sociales del senador socialista Tomás de Rementería llamando a votar por su pareja, la diputada comunista Carol Cariola, provocó un malestar evidente en ambos partidos. Desde el Partido Socialista, a través de un comunicado, informaron que el afiche difundido omite la candidatura de José Miguel Insulza como la carta del Partido Socialista al Senado por la región de Valparaíso, constituyendo una falta de respeto a los militantes que han trabajado en la campaña y reafirmando el alineamiento del partido con el exsecretario general de la OEA. El senador Tomás de Rementería, quien compite para volver a ser diputado por el Distrito 7, afirmó que es una polémica artificial, acusando mezquindad por parte de otras figuras políticas y recalcando su apoyo a Insulza, pero su afecto por la futura senadora Cariola.
Esta es una polémica artificial. Yo he apoyado la campaña de José Miguel Insulza, pero obviamente también tengo afecto por la futura senadora Carol Cariola. La verdad es que esto es un tema menor que tiene que ver con mezquindades políticas de algunos que están un poco desesperados por esta situación. La verdad es que yo les diría que tengan un poco de corazón y que vean que la política también se mueve por ciertos afectos.
El regional del Partido Comunista, por su parte, emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la candidatura al Senado de Carol Cariola y la reelección de Luis Cuello en el Distrito 7. Fue justamente Cuello, dupla en la campaña parlamentaria con Carol Cariola, quien acusó que esta acción demuestra desesperación por parte del socialista y lo emplazó por haber solidarizado con Pablo Longueira al asegurar que la duración del juicio por el caso SQM es inhumana.
Me parece un acto inaceptable, puesto que se inmiscuye en definiciones de otro partido, el Partido Comunista, que tiene sus candidaturas. Creo que esto refleja un acto de desesperación de su parte al ver que nuestra candidatura tiene un apoyo fuerte en una posición de izquierda coherente y nítida, una izquierda que nunca va a solidarizar con Pablo Longueira por el caso SQM como él lo ha hecho.
Cabe recordar que esta polémica se suma a la decisión de algunas figuras del Frente Amplio en la región de apoyar la candidatura al Senado de la diputada PPD Carolina Marzán en desmedro del representante del partido Diego Ibáñez. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. La alcaldesa de Antuco solicitó mayor fiscalización y control en la Laguna del Laja tras un fatal accidente que dejó a una persona fallecida. Maricel Venegas nos informa desde Radio Bío Bío de Los Ángeles.
La jefa comunal indicó que espera que las autoridades regionales y provinciales puedan gestionar una demanda que han planteado en reiteradas ocasiones y que tiene que ver con la instalación de una capitanía de puerto en la laguna. La alcaldesa Bobadilla señaló que no es la primera vez que se registran fallecimientos en este sector, que en años anteriores ya han ocurrido volcamientos de embarcaciones y por esta razón insiste en la necesidad de avanzar en esta solicitud, asegurando que el municipio está dispuesto a colaborar para fortalecer la fiscalización y el control del lugar.
Creemos que es necesario que las autoridades regionales y provinciales tomen cartas en el asunto y respalden la solicitud que como municipio hemos planteado ya reiteradas veces sobre la necesidad de construir una capitanía de puerto.
Finalmente destacó que contar con una capitanía de puerto permitiría una mayor regulación y vigilancia, además de reforzar la protección ambiental y prevenir actividades no autorizadas como la pesca ilegal, que en el último tiempo ha generado preocupación en esta comuna cordillerana del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Se suspendió momentáneamente la mantención que se le debía realizar al buque Cobra, que colisionó, recordemos, con la lancha Bruma en las costas de Coronel hace ya 7 meses. Familiares de los tripulantes desaparecidos deberán justificar la petición en una audiencia que está programada para el próximo 19 de noviembre. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
Tras las protestas realizadas a las afueras de la Fiscalía durante esta semana, los familiares de los pescadores de la lancha artesanal lograron reunirse con la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena. En la reunión expusieron su preocupación, pues el buque Cobra debía someterse por normativa a carena, una mantención que obligaría a su traslado hasta un dique de Asmar, algo que las familias advirtieron podría afectar la investigación. Finalmente, tras las conversaciones, se autorizó la suspensión momentánea de la mantención. Así lo señaló Catalina Medel, hija de uno de los tripulantes de la lancha Bruma.
Nos llegó el fallo, la resolución en este caso del juez, al reclamo que como familia habíamos puesto, donde nos dice que se suspende el dique del Cobra y que nos vamos a ir a audiencia el próximo miércoles para poder comentarle a él el por qué nosotros nos negamos.
Claudia Urrutia, vocera de las familias, detalló en qué consiste la carena, reiterando que la mantención del buque podría obstaculizar la investigación.
No es una mantención menor que yo voy a ir a, no sé, cambiarle un foco. No, es que te subes al dique, sacan el barco del agua y hacen arenado. Eso significa que tiran partículas con fuerza que saquen todo lo que hay, todo. Pero también se produce el hecho de cambiar piezas o corte, cambio, reestructuración, rediseño, movimiento de estanque.
Además, aseguró que la empresa Blumar podría pedir una prórroga de la mantención del buque Cobra.
Perfectamente, si no hay disponibilidad de varadero o dique flotante o dique seco, tú solicitas, ¿cierto?, que una carta muy simple que lo mandas al capitán de puerto donde dice, mire, ¿sabe qué? Por motivo de fuerza mayor o porque no hay disponibilidad en el uso del astillero, entonces solicite la ampliación del plazo. Eso puede ser incluso ampliado en 6 meses, 1 año, 2 años, incluso 3 años en el caso de las empresas industriales.
Consultado a la empresa Blumar respecto de este tema, declinaron referirse al tema. Cabe señalar que la suspensión de carena se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre, donde se realizará una audiencia en la que las familias deberán explicar el porqué a la solicitud que están realizando y se conocerá la decisión definitiva.
Seguimos revisando más noticias a esta hora en la radio. Te contamos que la Corte Suprema suspendió las operaciones de la empresa Salmones Blumar de operaciones en un centro de cultivo en la región de Aysén, además de confirmar una multa de casi 35 millones de pesos por entregar información falsa respecto al tratamiento antiparasitario de 2019. La tercera instancia judicial ratificó el fallo de primera instancia que había sido revocado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, confirmando la multa y sanción contra la salmonera por la entrega de información falsa. Los hechos denunciados por Senapesca dan cuenta que los funcionarios de Blumar en el centro de cultivo Concheo 2, ubicado en la comuna de Aysén, informaron que iniciaron el tratamiento antiparasitario y que este inició antes de lo informado, para así solicitar un plazo de prórroga respecto de la inoculación de peces, solicitud efectuada con información fraudulenta. Por ello, finalmente la Corte Suprema determinó que existió entrega intencional de información no veraz con el propósito de obtener la autorización para extender el tratamiento, por lo que se ratificó la multa y la suspensión de operación en la comuna de Aysén.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos? Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso.
130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Son 19:44. Seguimos revisando más informaciones en la radio. Te contamos también que esta jornada el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la investidura del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, marcando un hito histórico. Tras 16 años, un jefe de Estado chileno volvió a tierras bolivianas para asistir a un cambio de mando, luego que en el 2006 el ex presidente Ricardo Lagos participara en la primera toma de posesión de Evo Morales. En la ceremonia, el presidente Rodrigo Paz aseguró que esta nueva era marca a una Bolivia que se abre al mundo y que nunca más estará sometida a ideologías fracasadas. Además, aprovechó su discurso para interpelar a los anteriores mandatarios, Evo Morales y Luis Arce, a quienes responsabilizó de la crisis económica del país.
¿Dónde a certeza sabemos que no funcionó? ¿Dónde está el mar de gas? ¿Dónde está el litio? Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio? ¿Dónde está el gas?
El presidente Gabriel Boric, en tanto, sostuvo un saludo protocolar con su par boliviano para felicitarlo y desearle éxito en su gestión, destacando la importancia de fortalecer los vínculos bilaterales y el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia. Por otra parte, la jornada del cambio de mando dejó un momento particular entre el presidente Boric y el mandatario argentino Javier Milei durante el saludo entre los jefes de Estado. En medio de estos saludos, el saludo de Milei principalmente a sus pares regionales, como el abrazo al presidente uruguayo Yamandú Orsi o al ecuatoriano Daniel Noboa, Boric fue el único que permaneció sentado, limitando el gesto a un breve apretón de manos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Crece la incertidumbre respecto al desalojo de la megatoma de San Antonio. Ahora el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno se mantiene trabajando para evitar la expulsión de las más de 4.000 familias de este terreno. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que, de acuerdo a las condiciones actuales del campamento irregular, el desalojo podría tardar cerca de un año. Gabriel Campos nos entrega la información.
A 27 días de que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades para que habiliten los albergues correspondientes y de esta manera concretar el desalojo de las más de 10.000 personas que habitan en la toma del Cerro Centinela de San Antonio, continúa la incertidumbre en relación al respeto del fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes del terreno. Durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno respetará la orden emanada por la Corte. Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que se mantienen trabajando para evitar hasta el último momento el desalojo, debido a que, según su criterio, el proceso de expulsión de las más de 4.000 familias sería de alto riesgo.
Como gobierno también estamos tratando de buscar alternativas para no tener que llegar al desalojo. Hasta el último día vamos a estar trabajando en eso, porque pretender desalojar esa cantidad de familias no solo es lento, como se ha planteado, sino que es de alto riesgo. Y son familias, son niños, hay cerca de 3.000 niños viviendo ahí. Entonces, por eso nos preocupa mucho.
Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que el proceso de eventual desalojo tendría serios problemas logísticos debido a la alta cantidad de funcionarios de carabineros que necesitaría, considerando el déficit de dotación policial que posee la región. Mundaca señaló que, de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de un año.
Estamos en un problema que es mayor, porque erradicar por cuadrante a más de 10.000 personas va a llevar prácticamente un año. Y eso significa contar con una dotación policial que no tenemos, cuando tenemos un déficit de carabineros de más de 2.000 efectivos en nuestra región. Y el otro problema es que tenemos un problema humano, ¿dónde lo aloja? Y no quiero criminalizar ni mucho menos. Creo que el problema de vivienda en nuestra región es un problema estructural.
Respecto a las declaraciones del ministro Montes, es importante señalar que los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma toma, la inmobiliaria San Antonio se ha negado a cualquier tipo de conciliación una vez que se cayó la mesa de negociación con el gobierno para comprar el terreno, asegurando que cualquier tipo de mediación por parte de los ocupantes es de carácter ilegal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y tras un nuevo ataque con bombas Molotov ocurrido este viernes en el Instituto Nacional, se volvió a formar un debate en torno a los sucesos de violencia que continúan ocurriendo en establecimientos educacionales. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se criticó duramente a los grupos responsables de estos hechos. Paula Gómez nos informa.
Continúa la seguidilla de hechos violentos protagonizados por encapuchados en liceos emblemáticos de la región metropolitana. Este viernes, en el Instituto Nacional, un grupo de encapuchados lanzó bombas Molotov y bengalas al interior del recinto, obligando a suspender las clases por razones de seguridad. El episodio se suma a otro ocurrido esta semana en el Internado Nacional Barros Arana, donde alrededor de 10 overoles blancos salieron del establecimiento portando elementos incendiarios. Durante el altercado, el rector fue agredido por uno de los participantes y debió ser trasladado a un centro asistencial. Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó los ataques y afirmó que el municipio ha presentado acciones legales en contra de los involucrados, subrayando que se trata de un escenario inédito en la comuna.
Respecto de los más violentos, estos que lanzan la molotov, el capucha, el overol, hemos iniciado acciones legales con nombre y apellido que han permitido resultados concretos. Es inédito, no había sucedido nunca antes que hubiera menores con orden de internación provisoria en centro del Sename.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública, el Seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Alejandro Jiménez, se mostró preocupado por el despliegue progresivo de la violencia en los liceos. La autoridad destacó que existe un trabajo en conjunto con carabineros y PDI para identificar estos grupos, donde algunos estudiantes han pasado incluso a control de detención.
Realmente nosotros estamos muy preocupados por la situación que se está dando en los colegios emblemáticos. Estamos trabajando con carabineros en forma preventiva, disuasiva. Hace unas semanas atrás detuvimos a 16 jóvenes, los cuales algunos de ellos pasaron a control de detención.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, rechazó estos hechos violentos en los liceos emblemáticos. Además, manifestó que existe una distinción entre grupos organizados para hacer valer sus derechos como estudiantes que se distancian de aquellos que ejercen la violencia para hacerse escuchar.
Nosotros no creemos que la violencia sea el camino para resolver los problemas de educación. Y hacemos la diferencia entre un movimiento estudiantil que da la cara, pero otra cosa son los grupos que ejercen violencia absurda, que se vuelve contra la propia comunidad escolar.
De acuerdo con la última encuesta de bienestar docente, más de la mitad del profesorado declara signos de malestar emocional y agotamiento psicológico, mientras que un 24% reconoce no sentirse seguro en su lugar de trabajo, un dato que abre un nuevo flanco en la discusión sobre convivencia escolar y seguridad al interior de los liceos.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hay más noticias para revisar en la radio. La nula variación del índice de precios del consumidor de octubre ha generado cuentas alegres no solo en el gobierno, sino que también entre los expertos. Los economistas analizan positivamente el IPC del mes pasado para la población, que lo verá reflejado en sus finanzas a fin de año. Y es que algunos de los efectos positivos que dejó el IPC del mes anterior fue el estancamiento de la unidad de fomento, la que se reajusta diariamente por el índice y que, por lo tanto, no verá en 30 días, es decir, hasta el 9 de diciembre. Respecto a esto, el economista del Observatorio del Contexto Económico, Juan Ortiz, aseguró que esto se materializa en que aquellos contratos gestionados por la UEF, como los planes de ISAPRE y los dividendos hipotecarios,
se va a mantener el mismo nivel durante todo este mes. Por lo tanto, eso es positivo en la medida que tengamos, por ejemplo, durante fines del mes de noviembre o principios del mes de diciembre, aquellos créditos, por ejemplo, de pago de dividendos o, por ejemplo, gastos asociados a pago de seguros.
Otro saldo a favor es que la inflación anual retrocedió a su nivel más bajo en los últimos 4 años. En concreto, la inflación disminuyó a un 3,4% en octubre. El IPC sin volátiles se cayó en un 0,1% y acumula el avance del 3,4%, lo que refuerza la idea de que la inflación irá retrocediendo continuamente hacia los niveles que se esperaban desde el Ejecutivo. Además, se permitió el surgimiento de la opción de recortar la tasa de interés referencial del Banco Central en diciembre. Sobre esto, el economista y académico Carlos Smith aclaró que, si bien esta directriz se podría materializarse, hay que esperar la evolución del sector externo.
Eso abre de alguna manera la puerta a que el Banco Central pudiera eventualmente bajar las tasas. Vamos a ver qué datos tenemos más adelante del sector externo que también podrían influenciar esa decisión.
Del total de la canasta del IPC destacaron las divisiones que presentaron alzas en octubre, como los alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda y servicios básicos. El aumento en estas categorías fue contrarrestado por la baja en otras, como el vestuario y calzado y también la mantención del hogar.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Se realizó el control de detención del único arrestado por el asesinato de un hombre que fue apuñalado en la población Kennedy de Puerto Montt. El hecho es investigado como un robo con homicidio y desde la fiscalía confirmaron que la víctima tenía una decena de lesiones. No se descarta que haya sido agredido por 2 personas. Robinson Cárdenas nos entrega los detalles desde Radio Biobío de Puerto Montt.
Pasado el mediodía del viernes, la víctima, que fue identificada como Alexis Moisés Hernández Mancilla, de 23 años, fue abordado por, hasta ahora, un hombre que está detenido, aunque no se descarta que sean 2 los involucrados. Esa hipótesis fue expuesta en la audiencia de control de detención como argumento de la fiscalía, ya que pidieron 72 horas de ampliación para formalizar el martes con antecedentes suficientes. La defensa penal pública del único detenido, identificado como Kevin Coñuecar, adelantó que revisará las imágenes que existen previo a una toma de declaración que quedó agendada para el lunes ante carabineros. El abogado Pablo Sangüesa, en conversación con la radio, adelantó que tras eso asesorará a su representado para que hable o no.
Luego de evaluar eso, de conversar con mi representado, ahí uno le informa de sus derechos, que el principal de aquello es prestar declaración o guardar silencio. Y ahí va a ser una decisión que obviamente va a tener que tomar él, debidamente asesorado e informado por la Defensoría Penal Pública.
El jurista también solicitó las imágenes fotográficas a color, mientras que la Fiscalía caratuló el hecho como un robo con homicidio, adelantando que queda confeccionar informes y eventualmente arrestar a una segunda persona, ya que en la decena de lesiones que tenía la víctima se habrían detectado 2 armas cortantes distintas. La audiencia de formalización quedó pactada para el mediodía del martes. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Condenaron a 10 años de cárcel a una pareja que se dedicaba al delivery de drogas en distintos sectores de la capital de Chiloé, en Castro, tras una denuncia anónima que realizaron vecinos. Hans Barrows nos informa desde Radio Biobío, la zona.
El Tribunal Oral en lo Penal de Castro condenó a una pareja a 10 años de cárcel por tráfico de drogas, luego de una investigación que se inició a partir de una denuncia anónima realizada al número 4242 del programa Denuncia Seguro. En julio de 2023 se alertó sobre la venta de drogas bajo la modalidad delivery, esto en distintos sectores de la capital de Chiloé. La indagatoria estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, que bajo la dirección de la Fiscalía de Castro logró obtener órdenes judiciales de detención y allanamiento en un domicilio rural donde operaban los condenados. Ambos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 y permanecieron en prisión preventiva hasta el juicio, según detalló el fiscal Enrique Canales.
Me permito relevar que esta sentencia es una muestra del trabajo que estamos realizando para enfrentar este grave delito en Chiloé. Y más importante aún, es la confirmación que se necesita de las denuncias que la comunidad puede realizar en forma totalmente segura.
La resolución judicial impuso 10 años de cárcel efectiva para el hombre y la mujer, coincidiendo con la pena solicitada por el Ministerio Público. La defensa cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El municipio de Puyehue, en la provincia de Osorno, acusó una dramática disminución en el acceso al agua en sectores rurales de la comuna. Ante el agotamiento de napas que históricamente abastecían a familias y comités de agua potable rural. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
Comuna con alta ruralidad y un extenso territorio de 1.597,9 kilómetros cuadrados, más del 60% de su población habita en sectores apartados que concentran abundantes recursos hídricos naturales, como los lagos Puyehue y Rupanco, junto a ríos y napas que históricamente han sostenido el abastecimiento de sus comunidades rurales. Sin embargo, su alcaldesa María Jimena Núñez advierte la crítica disminución de la disponibilidad de agua en sectores apartados debido a la sequedad de napas históricamente utilizadas por familias y comités de agua potable rural.
Sectores que ni pensábamos que íbamos a tener problemas, zonas precordilleranas, y la falta de lluvia ha hecho que las aguas cada vez se vayan más subterráneamente y cada vez esté